Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de este su programa Arcoíris. Se une a mí esta semana un invitado que han escuchado varias veces, muchas veces ya en este programa Arcoíris, y estamos muy agradecidos de que esté con nosotros de nuevo. Se trata del activista de derechos humanos, o por los derechos humanos, Joel Rodríguez Riverón. Joel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Joel, siempre un gusto estar con ustedes.
Desde la última vez que conversamos, perdimos una combatiente, una patriota cubana, Cari Roque, compañera de trabajo, amiga, y yo sé que fue una gran amiga y gran inspiración para ti. Háblanos un poquito de lo que fue esa relación con Cari Roque y qué significó Cari Roque para ti.
Bueno, Cari Roque para mí fue una escuela de exilio, fue una escuela de intransigencia, fue una escuela de anticastrismo. Yo con ella aprendí mucho, fue una mujer que me enseñó mucho, participamos en muchos foros internacionales como con la ex Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en diversos encuentros iberoamericanos donde siempre fuimos a protestarle al régimen. Y te digo, fue una mujer que luchó toda su vida por darle al pueblo cubano lo que ella obtuvo después que salió de 16 años de prisión, porque hay que recordar que estuvo 16 años en la mazmorra del régimen castrista, sufriendo con otras mujeres lo que fue el presidio político de mujeres más grande de la historia. Y para mí fue, te digo, una mujer que me enseñó casi todo lo que sé hoy, casi todo lo que he aprendido a través de estos años, porque uno sale de Cuba sin casi conocimiento. Se lo agradezco a Cari Roque, que fue para mí una gran maestra.
Yo creo que para muchos de nosotros en los medios de comunicación, yo conocí a Cari hace muchos años, siempre mantuvimos una buena amistad, relación, y siempre una mujer muy amplia en su pensamiento, una mujer que muy inclusiva además, y si eras un joven cubano como fui yo en un momento, y muchos de nosotros, Cari siempre tenía el tiempo para sentarse con uno y conversar y escucharlo a uno, más allá de ella compartir sus experiencias, que de verdad impactaron a una generación entera de cubanos, diría yo. Pero además de eso, tenía la habilidad de escuchar y después comentar basado en lo que ella escuchó, te escuchó decir. Y eso no es común, ¿no? En personas de los medios, una mujer que tenía una vida activa política también, una luchadora por los derechos humanos, no solamente Cuba, pero los derechos humanos en todo el mundo. Y tenía esa distinción para mí, una mujer que escuchaba y una mujer que siempre se preocupaba también por la persona, ¿no? Ella, además de hablar temas políticos con uno, es una mujer que se ocupaba y te preguntaba, oye, ¿cómo anda tu familia? ¿Cómo está? Siempre con esos detalles humanos, ¿no? Y eso es lo que siempre llevaré conmigo en la memoria de Cari Roque.
No, y siempre los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que recién llegan al exilio, como ella siempre, ella tuvo un concepto de exilio muy claro, que decía, el exilio no es una calle, no es vivir en Miami-Dade, sino es una actitud ante la vida. Es como tú de este régimen, eso es lo que te hace exiliado. Y ella acogió a todos los jóvenes, a todas las personas, a cualquier tipo de cualquier etapa de migración que llegó a este pueblo, ella los acogió y siempre trató de educarlos en ese camino, en qué cosas te hace exiliado, cómo tú te conviertes en un exiliado escapándote de un régimen.
Y yo creo que el calendario, obviamente, físicamente registró y marcó, y especialmente una mujer que, como tú dices, sufrió 16 años de presidio político, que es inaceptable, increíble, pero definitivamente inaceptable que un ser humano pague ese precio, ¿no?, por sus creencias políticas. Pero Cari, emotivamente e intelectualmente, era una mujer joven, ¿no?, un ser humano joven, y por eso yo creo que la atraían tanto los jóvenes y se ocupaba tanto de hablar con jóvenes, porque ella no reflejaba su edad del calendario en sus puntos de vista y su manera de ver el mundo. Yo creo que era muy amplia en ese sentido.
Sí, como tú bien dices, ella acogía a todo el mundo y ella escuchaba a todo el mundo para después poder tener una opinión y poder hablar sobre esos temas. Porque como a veces, muchas veces, cuando o algunos se van de Cuba, pierden ese contacto, esa conexión con la realidad de lo que sucede allí. Muchas veces hablan por lo que escuchan decir, pero no como ella, que siempre estuvo al frente entrevistando a todas las personas que salían de Cuba, interesándose, ayudando a muchas personas que han llegado aquí, muchas damas de blanco que llegaron aquí, fueron incluso ayudadas por ella. O sea, todo ese tipo de cosas le dio a ella la capacidad de conocer a Cuba muy a fondo, sobre todo el pueblo cubano, desde que ella salió de la prisión o cayó en la prisión hasta la actualidad.
Siempre la recordaremos. Aquí en Martí siempre tendrá un lugar muy especial entre nosotros, aquellos que las conocimos e inclusive los que no la conocieron muy bien, pero conocen su legado. Y eso es lo que deja Cari aquí y para el futuro de Cuba, un legado que ojalá algún día se pueda compartir con el pueblo cubano en Cuba, en la isla.
Así es.
Y siempre será recordada. Lamentablemente el tema de Cuba sigue igual, si no peor. Esta semana habló el dirigente cubano al pueblo cubano. Y coméntame sobre tus impresiones de algunas de las cosas que resaltó Díaz-Canel en su presentación frente al pueblo cubano y las justificaciones que dio por ciertos problemas por los cuales pasa el país, vive el país.
Mira, yo te voy a ser honesto, yo creo que esto no es más que una payasada más para salirle al paso al gran fracaso que está teniendo, o sea, que están teniendo ese régimen. Ellos, Díaz-Canel estuvo en Nueva York y pasó inobservado, o sea, la gira de Díaz-Canel por los Estados Unidos, que él pensó que iba a ser ese gran momento de bulla y para sacarlo de la lista de los países patrocinadores del terrorismo, nada de eso sucedió. Al final fue recibido por cuatro gatos, que son los mismos de siempre, los que siempre han vivido del cuento del régimen y que el régimen le paga, porque todo el mundo sabe que son empleados del régimen. Y entonces, en algún modo, él tiene que opacar el fracaso de su gira cuando estuvo en Nueva York y todo lo que está pasando. Después tuvieron un atentado en la embajada. Y entonces esta entrevista demuestra el gran fracaso que está teniendo esa dictadura, y sobre todo Díaz-Canel en su gobierno, en su desastroso gobierno, que cada día está peor, cada día tiene menos cosas, cada día se le cae un edificio, se le quema un tanque de gasolina. O sea, están en una situación tan crítica que Díaz-Canel no le queda otra que salir a hablar, pero además de eso es tan cobarde que culpa al pueblo de las necesidades de ese país.
Yo creo que eso es algo que hemos visto, además, entre otros dictadores, ¿no?, a través de la historia. La culpa nunca, bueno, el propio Fidel Castro, ¿no? Recuerdo la histórica presentación después de antes de llegar, que nunca llegó a los 10 millones. Bueno, la culpa nunca cae sobre él, nunca cayó sobre él, sino fue el pueblo que no llegó. Que él hizo un paripé y habló de renunciar, pero el fracaso casi nunca cae sobre ellos, siempre se lo achacan al pobre pueblo, que es el que sufre las decisiones de estos líderes. Y de paso estamos hablando con Joel Rodríguez Riverón, activista de derechos humanos, aquí por Radio Martí, su programa Arcoíris.
No, y el fracaso sobre todo es la cantidad de dinero que se están gastando en lobistas y cabilderos para salir de la lista, porque al final lo único que le interesa en este momento es acceder a los créditos americanos, porque no tienen, nadie más le va a prestar dinero, nadie le quiere dar dinero, están en una situación de quiebra total. O sea, el país está en quiebra totalmente y nadie, ni sus propios aliados, se atreven a darle un kilo, porque todo el mundo sabe que no pagan. están viviendo de limosna. O sea, es un gobierno que vive de limosna y con lo que le sobra de esa limosna, entonces le dan al pueblo. Ahora se están inventando estos nuevos negocios de MIPYMES y este tipo de cosas para sobrevivir ellos mismos, porque no es ni para ayudar al pueblo, porque todo el mundo sabe que estos negocios son para sobrevivir ellos mismos, la cúpula del régimen, que son los que tienen acceso a este tipo de negocios. Como por ejemplo salió el otro día la hija de Mariela Castro y Lotito, que tienen una MIPYME de esta. Y entonces nos quieren vender esta nueva, ¿cómo decir? Empoderados, estos nuevos empoderados, que todo el mundo sabe que son un fraude. Es el mismo régimen vestido de pueblo para engañar a los tontos útiles que le quieren dar dinero.
Creo que el presidente cubano, titulado presidente cubano, dictador cubano, propiamente de este tema, dijo en su discurso que todos eran revolucionarios, ¿no? Que todos los MIPYMEROS eran revolucionarios. Esas fueron las palabras directas de él.
Pero es que los MIPYMES son los MIPYMES es el seguimiento de los empoderados de Obama. O sea, no es nada nuevo, no es una novedad, no es nada que está pasando ahora. Cada cierto tiempo los MIPYMES son los Plan Maceta que encerraron a todos en aquella época, que dejaron a los campesinos producir, tener 3 o 4 puercos más y producir 4 libras de yuca, y cuando vieron que se les estaba yendo las manos los metieron a todos presos. O sea, no es nada nuevo, es solo inventos del régimen para tratar de salvar en algún modo o hacer creer que están salvando la desastrosa economía, la desastrosa situación del país. O sea, ya nadie le cree, nadie le presta, y el mismo país, como lo vemos, es un país en fuga, un país anciano donde la juventud lo único que aspira es a irse. Entonces no tienen más nada que inventarse, han hecho la moneda, la han cambiado no sé cuántas veces, han hecho no sé cuántos planes de remodelación de la economía,
bancarización, remodelación, reestructuración.
Sí, están como la ONU, que la ONU todos los años se inventa un organismo nuevo para ayudar al mundo y siempre van a fracasar. La FAO para acabar con el hambre en el mundo, y lo que hacen es comerse el dinero. La Organización Mundial de la Sanidad para ayudar con la medicina, ya vemos los desastres cuando vienen la pandemia. Entonces ellos están iguales, no saben qué inventar para demostrarle al mundo que ellos están haciendo algo, cuando en realidad todos sabemos que es un fracaso total. Todo lo que hace el régimen es un fracaso. Ellos son un fracaso.
En cuanto a esto del cuentapropismo, como tú mencionas, esto no es nada nuevo. Es más, el propio Raúl Castro, cuando los cuentapropistas de los 90, fue el propio Raúl, si mal no recuerdo, que se ocupó en tronchar todo el movimiento aquel cuentapropista que surgía. Y si asumimos que tal vez hayan personas buscando independizarse del gobierno y tener su propio negocio, yo creo que el enemigo número uno de la independencia en Cuba es el propio gobierno, ¿no? El gobierno es el que deben de temer, porque las leyes que los guía, las leyes que siguen, simplemente son estructuradas para beneficiarse de ellos y para mantenerse en el poder.
Y la cosa curiosa es que no es solo con el pueblo, o sea, porque ya todo el mundo sabe si el pueblo cubano están sometidos a ese régimen, pero incluso hasta con los socios extranjeros, porque no sé si recuerdas cuando en aquellas empresas españolas le congelaron los fondos y no querían darle el dinero y le robaron dinero y tuvieron que irse, y el otro se tuvo que ir para Chile también sin un kilo, porque o sea, ellos son mala paga y son malos negociantes e intentan, lo que quieren es vivir, seguir viviendo de ese negocio del pobre pueblo cubano, que dicen son las víctimas y nosotros necesitamos dinero. Pero en realidad ahora el enfoque de ese régimen es salir de la lista de patrocinadores del terrorismo, cosa que lo veo muy difícil, porque hoy por hoy, como en la situación mundial, y el régimen una vez más se planta del lado de los terroristas, como hemos visto en las últimas declaraciones ya del Ministerio de Relaciones Exteriores, que de Bruno Rodríguez y todos ellos, sabemos que están apoyando a los grupos más extremistas terroristas dentro de la de Gaza, que siempre han sido aliados de ellos, porque incluso el mismo Fidel Castro en el 73 participó, mandó soldados a la guerra de Yom Kippur a combatir contra Israel. Y entonces ellos están centrados en ese momento en eso, en salir de esa lista de donde nunca debieron salir, que lo sacó Obama por un periodo, pero nunca debieron salir de ahí porque todo el mundo sabe lo que crea Cuba. Y hemos visto lo que ha pasado con China, las bases chinas, los rusos, los soldados rusos, los jóvenes que están vendiendo como mercenarios a Rusia. Entonces, la situación es esta. Hasta que ellos no salgan de esa lista donde puedan acceder al crédito y se le levante el embargo y puedan acceder a créditos de los Estados Unidos, no van a salir de esa situación, y no va a ser salir de esa situación, es pedir dinero para seguir viviendo de parásitos de otro. Porque no es que resuelven los problemas. ¿Cuántos millones no le ha dado México o le ha dado
Brasil?
Brasil, los mismos rusos, ¿cuántos billones de dólares nos han dado? ¿Y a qué ha servido ese dinero? ¿Dónde ha terminado ese dinero? ¿Qué han construido con ese dinero? Que en Cuba no se construyó una carretera de 1954.
Increíblemente, el presidente López Obrador desafía la deuda esa que tiene Cuba con México, diciendo que él va a seguir apoyando a Cuba a todo riesgo, ¿no? Y me parece, un país que tiene la situación económica que tiene México, darle ese cheque en blanco a Cuba, no sé cuán popular puede ser esa decisión en México, ¿no?
Bueno, es que también acuérdate que México es un país gobernado por una narcotraficante, porque al final el país en México, la situación del país dentro del país, o sea, no hay, el periodismo está a riesgo porque los narcotraficantes matan a periodistas. Todos los días hay masacres, y el régimen cubano junto al nicaragüense y a estas narcoguerrillas mexicanas, ¿qué están haciendo? Se están prestando al tráfico humano. Ellos todos colaboran, porque no creo que ese tráfico de cubanos pase por México sin la autorización de todos esos narcogrupos que gobiernan a México. Y creo que México primero tiene que liberarse de toda eso que tiene adentro y que lo que quiere exportar aquí en los Estados Unidos, y para poderse liberar también del régimen castrista. Vamos a ver qué pasa ahora con Argentina la semana que viene, que ese va a ser otro tema bien interesante.
Sin embargo, el presidente López Obrador esta semana también tuvo que reconocer que Cuba estaba entre los 5 países con los cuales él dice que va a conversar para repatriar personas que están en un limbo migratorio en México. Así que las relaciones serán muy buenas, pero va a tener que empezar a repatriar, de acuerdo al gobierno mexicano, a los cubanos que están, muchos de ellos, en Tapachula, ¿no?
Pero mira, eso siempre viene siendo hasta un negocio para el mismo régimen, porque acuérdate que el régimen, cuando acepta repatriado, hay que pagarle también, no es que lo acepta gratuitamente. Y entonces, en algún modo, usan la inmigración, por un lado, como vía de escape, como escape para la situación del país, pero otra la usan como chantaje para otros países donde están mandando miles de personas que después no saben qué van a hacer con ellos, porque después esas personas, cuando llegan a México, de México las deporta para Cuba, y sí, la mayoría de esas personas han vendido sus casas, todo su pertenencia, todo lo que tenía. ¿Qué va a suceder con esas personas? O sea, y son ellos los responsables, porque todo el mundo sabe que Nicaragua quitó las visas y Venezuela puso los aviones, y Cuba empezó a entregar pasaportes para crear todo este caos que se ha creado en todo Centroamérica. Incluso ahí se han infiltrado muchísimos terroristas de otras nacionalidades. Y este caos, o sea, no se ha podido controlar, no lo han podido controlar, pero ellos son parte de este caos. O sea, lo han creado ellos. Y la frontera no se va a resolver así como así, porque yo creo que estos miles de cubanos que están ahí, el otro día estaba viendo un documental, un especial de Matamoros, y la situación, yo no creo que la mayoría de ellos te dicen que ellos no tienen nada en Cuba, que ellos entregaron todo, familia entera con niños y todo, que han vendido todo, hasta sus casas, su ropa, todo, para poder llegar hasta donde llegaron. ¿Qué será de esa gente cuando los deporten a Cuba? ¿Quién los va a mantener? ¿Cómo van a vivir? ¿Dónde van a vivir? O sea, la situación del país cada día es peor, y esto ellos mismos lo saben. Por eso te digo que esta presencia, este circo de Díaz-Canel en la televisión el otro día, no fue nada más que un modo de salir a pagar todo el fracaso que están teniendo desde que vinieron a Nueva York en adelante.
A ver, en términos generales, ¿no? Vemos la debacle, lo que ha sido el propio deporte cubano, donde obviamente como otras estructuras socialistas, comunistas alrededor del mundo, existió una sobredimensión y mucho dinero que se invirtió en los deportes como para utilizarlos como propaganda. Cuba no fue, no estuvo exento de esto. Ellos también hicieron lo mismo. Fidel Castro hizo lo mismo. Y los equipos cubanos lucían muy bien en competencias internacionales. Y hemos visto la degradación de esta maquinaria deportiva. Yo creo que lo mismo se puede aplicar a la sociedad en general. Es decir, es una sociedad que tiene un hueco, como una bañadera con un hueco, donde ahí se drenan los mejores, los más talentosos, se les van porque no tienen oportunidades o no sienten que tienen oportunidad dentro de su propio país. ¿Y cómo puede existir un país, una sociedad, donde sus mejores talentos se van porque no encuentran posibilidad dentro del país?
Y sobre todo tienen muy pocos talentos porque han tenido, acuérdate que la educación en Cuba ha sido pésima. Los últimos años los maestros de los niños en las escuelas,
telemaestros,
los maestros emergentes, que no son más que otros niños que están estudiando en un preuniversitario y los hacen maestros de hoy a mañana. Y vemos la situación, tú te das cuenta en las redes sociales la situación, por ejemplo, de un niño, de un joven cubano, cómo escribe, la ortografía, los niveles de conocimiento, incluso personas universitarias con un título universitario y todo lo demás, tienen conocimientos de cultura internacional o de cualquier tipo de información o cosas así, y están súper atrasadísimos con respecto a otra parte del mundo, donde incluso hay mucha más, puede decirse que haya más pobreza que en Cuba, como Haití, pero la preparación en Cuba es muy mala. Esos jóvenes cubanos están sin ningún tipo de preparación, no tienen un técnico, no tienen un título, que los títulos que tienen más marxismo, saben más de marxismo o de consigna revolucionaria que de lo real que deben saber o de lo que han estudiado. O sea, es una educación pésima, y lo que se está escapando, ese intelecto que se está escapando, es una mínima parte, porque en realidad la gran mayoría del pueblo cubano necesita por lo menos 20 años de educación para regresar a ser un pueblo normal.
A ver, y finalmente, Joel, te hago una pregunta que me hizo alguien aquí en la emisora y quería preguntarte, te escucharon en otra aparición que tuviste en el programa. ¿Por qué Joel Rodríguez Riverón ha dedicado gran parte de su vida a ocuparse en esto, en abogar por los derechos humanos? Tenemos pocos segundos que en el show, pero brevemente, ¿por qué has dedicado a esta causa?
Yo sufrí mucho el régimen, yo tengo que decir que yo sufrí mucho el régimen, yo lo viví en Cuba, lo sufrí en Cuba y nunca me he olvidado todo lo que pasé como cubano, como gay, como ser humano en esa isla. Y entonces yo me gustaría que las personas en Cuba tuvieran un día todo lo que yo he logrado desde que salí de ese país.
Gracias, Joel Rodríguez Riverón.
Gracias, Arthur.
Gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias por recordar a nuestra amiga Cari Roque, y a ustedes, amigos, los oyentes, amigos y amigas, gracias por su sintonía. Gracias a Patricia Martínez, la productora de este programa, y nos hablamos la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.